Oye cómo va.
Porque no es lo mismo ver que mirar ni oír que escuchar Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos nuestro programa deportivo con el patrocinio de Rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
El Athletic cierra con tablas su gira alemana y con Íñigo Martínez en el verde. Un Íñigo Martínez que, por cierto, hoy ha entrenado al margen. Dani Guerrero, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendy. Todas las miradas puestas en el central ondarrutarra. El otro día jugó, algo que esperábamos muchos. Y vamos a ver cómo termina ese culebrón que se ha abierto con el Barça.
Martes 26 de julio, así comenzamos nuestro Oye Cómo Va y tenemos ya, por cierto, el organigrama de los equipos masculinos y también recordamos que a las 6 de esta tarde, Dani, se cierra el plazo para inscribirse de cara a los Gaste Abonoa.
Sí, para todos los interesados ese Gaste Abonoa que se abría la pasada semana, hoy se termina el plazo, hasta las 6 de la tarde tienen para inscribirse y luego si se superan esas 2.000 plazas disponibles, recordamos que habrá un sorteo que se llevará a cabo mañana mismo, 27 de julio.
Y mientras, el equipo femenino que está ya en Boltaña desde ayer con la siguiente fase de la pretemporada. Iremos luego con el plan de trabajo y quien, por cierto, conoce ya su destino es Lucía García, que ha firmado por el Manchester United. Revisaremos otros movimientos en el mercado, porque hay unos cuantos.
Sí, hay unos cuantos en el mercado, no precisamente que le atañan al Athletic, pero sí muchísimo movimiento. Y respecto al Athletic, recordamos ese último partido en tierras alemanas, también escuchamos a Ernesto Valverde, el Chingurri, hablando de algunos de nuestros tocados, porque al margen de Íñigo Martínez, que decíamos que se ha entrenado al margen, tenemos otros leones que también arrastran problemas físicos.
Hablábamos de movimientos en el mercado, sí, en el mundo del fútbol, pero también en el de la canasta, porque tanto Surne Bilbao Basket como Luintec Rica Vizcaya tienen nuevas piezas.
Denzel Anderson ya es nuevo jugador de los hombres de negro. Es el séptimo refuerzo ya y parece que podría incluso cerrar la plantilla que tendrá a su disposición Jaume Ponsarnau. La próxima temporada escucharemos al director deportivo Rafa Puello valorando esta última incorporación. Y en Guernica, también en Maloste, tienen nuevo fichaje. Se llama Kayona Hayes y es una ala pivot norteamericana que llega para reforzar esa zona interior y además mucha calidad. 23,7 puntos de media en la pasada Eurocup, casi nada.
Pues fíjate tú, ¿no? Vaya números de la nueva jugadora de Luintec Gernika Vizcaya. Y iremos no con una, sino con dos tertulias. Una un poquito más corta, la que dedicaremos al ciclismo y a un Tour, que se cerraba el domingo con el anunciado triunfo de Vingegaard sobre un Pogacar, que por cierto, ya ha dicho que no va a correr la Vuelta a España. Bueno, pues compartiremos, lo dicho, unos minutos con Beñat Gutiérrez y con Sugaitz Ayuso de Malda Bikes. Y después, pues una media hora aproximadamente vamos a dedicar al remo, porque ayer tuvimos en Lekeitio ese campeonato de Euskadi con victoria para Urdaibai, pero es verdad que el fin de semana fue propicio para Hondarribia en Liga, con doble victoria y dos puntos de renta sobre Urdaibai, que terminó segunda en ambas jornadas y que está a cinco puntos de los verdes en la general. Hemos montado una tertulia con Pache Gurrola, presidente de Busturia Aldea, Joaquín Victoria de Lecea, compañero de Deia, y Julen Ensunza del Correo. Y además tenemos un número que, bueno, pues está para que lo puedan utilizar todos los oyentes y para que los viernes sortemos otra comida para dos en la Ruth Bilbao.
Segunda semana consecutiva ya con el WhatsApp de los deportes, ya no se nos va a escapar, se lo aseguramos a todos los oyentes, ese 688-89-36-35, os leemos en el WhatsApp de los deportes, aquí, el de toda la vida, lo tenemos de vuelta, el 688-89-36-35.
85 minutos por delante de Oye Cómo Va, una parada y vamos.
Oye, ¿cómo va? Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela. Teléfono 658-542991. Reserva ya.
Batxoki de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menú del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Batxoki de Recalde desde el 29 de julio en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Batxoki de Recalde, el de toda la vida, de nuevo para ti.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Y arrancamos, como no, en clave rojiblanca con esa gira alemana que se ha cerrado para los Leones. Lo hacía con ese empate a uno. Oye, y vaya bacalao de Nico Williams, ¿eh? Impresionante en ese empate a uno frente al Mainz. Bueno, y un partido peculiar porque fueron 120 minutos.
Ya te digo, 120 minutos y además en pretemporada, pues bueno, se nota en las piernas, seguramente lo notaron. Lo decía el Chingurri, ese partido tan largo. Además, hay que recordar que venían de jugar otro amistoso, esto sí, de 90 minutos, pero apenas 48 horas antes. Así que bueno, las piernas de los Leones que ya se van cargando y ese empate a uno con ese bacalao de Nico Williams, que lo recordaba el propio Athletic, yo creo que a todos, según lo vimos, nos vino a la cabeza ese recuerdo del bacalao de Iñaki, de su hermano, sí, frente al Barça en la Supercopa.
Así es, porque fue un remate, la verdad es que bastante, bastante parecido. Sí. Hombre, en el caso de Iñaki supuso el título y en el caso de Nico Williams, pues lo que supuso fue empatar. Es verdad que Fernández lo hacía para el Mainz en el 121, en este partido pues tan peculiar, como decimos, en cuanto a que eran pues eso, 2 horas de encuentro, esos 120 minutos. Y en cuanto a la alineación que presentó Ernesto Valverde con Aguirrezabala bajo palos, recordamos que Unai Simón sigue con ese problema en el hombro. Ahora escuchamos al Chingurri al respecto y también, como antes decíamos, en relación a otros jugadores. De Marcos, Vivian, Íñigo Martínez, que fue de la partida, que duró 61 minutos en el encuentro, al igual que los que hemos citado hasta ahora, más Pecha Román y Vesga. Bueno, en realidad todos, porque esto también Muniain, Nico Williams, Morcillo y en el caso de Iñaki Williams, duraron esos 61 minutos en el partido, menos 50 en el caso de Ollán Sanzet, sobre el que también hablaba el técnico rojiblanco. Y luego, bueno, es que no vamos a citar a todos, porque realmente, salvo Unai Simón, problemas en el hombro, Nolascoain, con ese golpe en la frente que tiene puntos de sutura en el partido anterior ante el Bochum, y Yuri Berchiche, que aquí sí tenemos igual más preocupación, porque ese tobillo le está jugando una mala pasada y, bueno, pues hoy, por ejemplo, no ha entrenado. Salvo los tres citados, todos los demás tuvieron minutos.
Sí, prácticamente.
Era como para ello, además, claro.
Sí, con 120 minutos y te quedas sin jugar, yo creo que sería preocupante, menos para los jugadores. Y destacar, hablamos un poco del partido, de ese bacalao de Nico y de los jugadores y esas bajas, esas posiciones. Respecto a la baja de Yuri, yo creo que, bueno, cabe destacar, ¿no?, la posición de Morcillo en ese lateral izquierdo, sí, sí, que seguramente a todos nos sorprendió. Parece que Morcillo no va a tener hueco en la plantilla de Valverde. Y más en ese lateral izquierdo, ¿no?, donde se ha desprendido, por decirlo de alguna manera, de Imanol García Albeniz rumbo a Eibar. No parece que Morcillo se vaya a quedar en esa posición. Pecha Román también en el pivote, aunque ya le habíamos visto. Pero bueno, algunas variantes tácticas, variantes también posicionales del Chingurri en el partido.
Sí, y luego el nombre propio de Íñigo Martínez, que hoy también es noticia, y en este caso porque ha entrenado al margen junto a Ollán Sanzet. En el campo 3, bueno, con medio millar de aficionados, ha estado con Xavi Clemente, el readaptador, y por tanto, pues bueno, con alguna pequeña molestia del fin de semana. Ahora hay que estar vigilando con lupa lo que ocurre con el Ondarrutarra, porque claro, estábamos muy pendientes de ese partido del sábado, si jugaba, si no jugaba. Sabemos que en estos mercados, si hay partidos de pretemporada, y en cualquier equipo, no me refiero solo al Atleti, por supuesto, y de hecho aquí suele haber pocos movimientos, ¿no?, al respecto en los mercados, pero cuando hay un jugador que está pues un poco en boca de todos en cuanto a que puede fichar por otro equipo, hay que vigilar muy de cerca, digo, cuando llega el siguiente amistoso y ya dices, oye, que no ha jugado. Uy, ¿esto qué quiere decir? Que le reservan porque va a hacer la mudanza, ¿no? Bueno, el otro día estuvo.
claro, el viernes pasado, que lo comentábamos, Mendy. Vamos a estar todos muy pendientes, sobre todo, de si está Íñigo Martínez sobre el verde. Estuvo, además de la partida, duró eso, medio partido, de esos 120 minutos, 60 los jugó el Ondarrutarra. Y respecto al hecho de los rumores que han surgido la pasada semana sobre ese posible interés del FC Barcelona en llevarse al central del Athletic, también respondió Ernesto Valverde tras el choque frente al Mainz.
Con tranquilidad, bueno, nosotros no hay ninguna situación. Estamos, supongo que todo esto son los clásicos que ocurren los veranos, ¿no? Que si nuestro club se interesa, no se habla que se interesan, que bueno, que no lo sé. Y bueno, estamos tranquilos. Pues lo que sale siempre nos aislamos un poco y ya está.
¿Él te ha trasladado algo?
No, nada, que va, en absoluto. Yo creo que en el club estamos todos muy tranquilos al respecto. Tenemos jugadores muy comprometidos con el club. Ya lo estáis viendo en cada entrenamiento y en cada partido.
Tú confías en tenerlo, ¿no?
Es un jugador muy importante para nosotros y desde luego es igual que los demás. Tenemos buenos jugadores y contamos con todos ellos, claro. Pero bueno, de todas maneras estas son informaciones, informaciones periodísticas que salen, que tal, no sé hasta dónde va a llegar, pero yo lo entiendo como algo ya clásico en que ocurre en los periodos de...
Lo que has dicho, tranquilidad, entonces.
Sí, absolutamente. Los periodos estos en los que se abre el mercado, pues de todo se hablan muchas cosas, cambio de cromos, este tipo de historias, pero bueno, al final cada equipo, cada club va haciendo su camino, nosotros lo tenemos claro y seguiremos.
¿Y él cómo le ves? ¿Cómo está esto? Bueno, en realidad son dos días, ayer y hoy.
No sé, a él yo le veo en el campo, le veo perfecto.
Bueno, pues está perfecto, Íñigo Martínez en el campo. Y bueno, pues con esas pequeñas molestias que ya decimos le han impedido hoy jugar o entrenar, ¿no? En este caso con el grupo. Bueno, pues seguiremos con este culebrón. No sé cuánto tiempo, Dani, también te digo, porque claro, desde Barcelona se está insistiendo en la opción Jules Koundé. De hecho, el Chelsea parece que se ha bajado ya de ese tren. Y hablan incluso de que el Barça ha podido superar la oferta del Chelsea. Cuando igual, te digo sinceramente, igual no tenía ni necesidad, porque una vez que el jugador parece que ha dejado claro que quiere jugar en el Barça, pues bueno, ya con que iguales, ¿no?, la oferta del Chelsea, que además creo que era a plazos, mientras que el Barça, oye, que están muy sobrados, hombre, y van a tocateja, pues hombre, razón de más para incluso pues estar en esos 50, 55 millones. No hablan de 50 más 10, 50 fijos y 10 en variables.
Sí, depende.
Y que es cuestión palabra, de horas, ¿no? Que es cuestión de horas de que el francés acabe en el FC Barcelona. Y esto, evidentemente, pues tiene una repercusión para nosotros, porque si cierran a Koundé, pues ya parece claro que no va a ser el caso de Íñigo Martínez esta temporada. Ojo, otra posibilidad es que llegue el próximo curso, como decíamos hace unos cuantos días, pueda llegar gratis. Pero en esa situación es Íñigo el que ahora mismo tiene un poco los focos sobre sí mismo, ¿no? Porque si ya el Barça cierra a Koundé y se olvida de Íñigo esta temporada, insisto, pues ya lo que tiene por delante el Ondarrutarra es renovar. Esta semana se va a reunir con el club y lo que parece claro es que la directiva comandada por Jon Uriarte pues le va a dejar claro, es decir, ¿usted qué quiere hacer? Es decir, ¿quiere seguir? ¿Tiene esta oferta real del Barça? Y claro, si se queda, pues es para cerrar ya una renovación. Bueno, veremos si al alza o no, ¿no? Digo esto porque, claro, hay quien piensa que ese acuerdo al que habían llegado Barça e Íñigo Martínez, en realidad, pues era algo que podía ayudar a las dos partes. Al Barça para presionar al Sevilla, es decir, que sepáis que si no me vendéis a Koundé, tengo a Íñigo Martínez cerrado. Y por otra parte, Íñigo, para presionar al Athletic de cara a esa renovación, ¿no? Yo creo que en este caso, la directiva del Athletic se va a poner firme, sería como tiene que ser. Y bueno, veremos qué recorrido tiene, porque Íñigo Martínez ahora mismo tiene que demostrar si quiere seguir o no.
Hombre, esa es la gran duda, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de Íñigo Martínez? ¿Si ha tenido conversaciones con el FC Barcelona? ¿Qué le han comentado? ¿Si le han convencido o no? Y ahora con esa reunión con la Junta Directiva pues ya dejará clara, ¿no?, su postura, si es la de continuar con los Leones, que siempre se ha mostrado muy a gusto, siempre ha dejado clara, ¿no?, su intención de estar aquí en el Atleti, de estar en San Mamés. Está muy a gusto, eso está claro, en el Ondarrutarra. Ahora queda saber si tiene esas expectativas, ¿no?, de llegar a un club grande, como decían algunos medios, ¿no?, que era su última opción, su última bala para jugar la Champions, por decirlo de alguna manera. Aunque, ojo, con el Atleti podemos llegar esta temporada, que con el Chingurri ya lo jugamos la máxima competición europea.
No sería tanto extraño, desde luego. Y hablando del Chingurri, pues claro, es que ha sonado tantas veces Íñigo Martínez para el Barça, así que fíjate qué situación tan curiosa, ¿no? Ernesto, técnico del Barça, sonando Íñigo Martínez para que pueda llegar al Barça, y ahora le tiene a Íñigo Martínez en el Athletic y puede sonar, o de hecho está sonando, ¿no?, como salida precisamente al club catalán. Bueno, en fin, que esto siempre añadimos el que ojalá sea un culebrón muy cortito, de pocos capítulos, y sepamos rápido, y sobre todo en buen sentido para el propio jugador y para el club, que se mantiene con nosotros. De cara al partido del otro día, pues lo que decía Ernesto Valverde, ¿no?, un partido largo, son 120 minutos, bueno, una cuestión un poco diferente a lo que es habitual.
Es un partido además larguísimo.
Dios.
Pues, vamos,
no se acaba nunca.
And, 120 minutos. Y luego veníamos de jugar hace dos días también un partido intenso y con el calor. La verdad que lo hemos notado. Según se iba pasando el tiempo, estábamos notando que nos estaba costando mucho más lanzar la presión y ya nos golpeaban a la espalda y tenían gente fuerte porque ellos ya empiezan la semana que viene. Y bueno, la verdad es que hemos sufrido. Al final, bueno, han empatado. Yo creo que hemos tenido opciones de hacer algún gol, pero ellos también han tenido la suya. Está bien.
Y también en ese partido lo que destacábamos, ¿no? Ese bacalao de Nico Williams, ese bacalao que todos nos recordaba al de su hermano, al de Iñaki. Y bueno, a ver si vamos cogiendo ese olfato bacalao que tanto lo estamos deseando la próxima temporada, tanto en Iñaki, que vio puerta frente al Bochum, como en Nico, que se estrenaba esta pretemporada con un grandísimo bacalao, que así lo describía Ernesto Valverde.
Ha sido un golazo, ahí le ha enganchado bien. La verdad es que ellos son un equipo... un equipo fuerte, un equipo muy, muy rocoso. Nos resultaba difícil jugar por dentro, ahí nos apretaban bien, pero luego cuando les corríamos a la espalda teníamos opciones.
El nombre de Nico Williams con ese gran bacalao, y ahora vamos con otros nombres ya en relación a problemas físicos. Uno de ellos, Ollán Sanzet, algo repetido en los últimos tiempos, problemas de pubis para el jugador navarro. Ya hemos dicho que de ese 11 titular frente al Mainz fue el que menos duró en el terreno de juego. Claro, queríamos saber cómo está esa pubalgia de Ollán Sanzet y precisamente por relacionado con ello lo que decimos, el hecho de que desapareciera del verde antes que sus compañeros.
No lo sé, he visto que estaba un poco flojo en el partido, le he preguntado a ver qué tal andaba, yo creo que estaba bastante cansado.
Pero la molestia de pubis y eso no...
No sé, lo valoraremos, pero yo espero que no.
Esperemos, que no.
Hoy he estado al margen, con Íñigo, ya decimos, los dos aparte, con Xavi Clemente.
Vamos a ver si terminan nada. Recordamos, que José Anlecue en su primera comparecencia en rueda de prensa decía que aparentemente Ollán Sanzet estaba recuperado después de un gran trabajo en vacaciones, que no iba a hacer falta la opción quirúrgica, y esperemos, que el navarro pueda seguir sin más imprevistos la pretemporada. Una pretemporada que sí se le ha atascado un poquito a Yuri Berchiche. El pasado año no tuvo ni mucho menos suerte con esos problemas también del pubis, esa operación que le apartó de los terrenos de juego prácticamente hasta el mes de enero. Y este año también otro traspiés, en este caso ese esguince de tobillo. Le preguntamos al Chingurri, ¿pinta mal?
No, yo pienso que no. Es un esguince, es verdad que es doloroso en los primeros días, pero esperamos que la semana que viene ya se vaya a recuperar.
Bueno, pues otro nombre más que se suma a esa, no en cuanto a lesionados de gravedad, por supuesto, esto es lo que siempre deseamos en las pretemporadas, bueno, y durante el curso, claro está, el caso de Yuri, bueno, pues que hoy ha estado en el dique seco, no ha entrenado, así que bueno, vamos a ver esa evolución del tobillo del lateral guipuzcoano. Y otro nombre, el de Unai Simón, con ese hombro que le sigue dando, pues ciertamente problemas.
Pues no sé, ahora en la vuelta... Pues continuaremos un poco con el plan que tiene, pero vamos, supongo que en 10-15 días, un poco más, ya espero que en poco tiempo empiece a hacer portería y podamos contar con él.
Es que 10-15 días...
Te plantas en el comienzo de liga, ¿no?
Eso te iba a decir.
A ver, es verdad que ya... la situación de los porteros es un poco diferente, seguramente con menos margen de maniobra pues pueda estar operativo, ¿verdad? Para ese comienzo, recordamos, el día 15, lunes 15 de agosto, frente al Mallorca, 5:30 San Mamés. Bueno, a ver si se acortan esos plazos y sobre todo que no tenga recaídas, ¿no? Que se arregle ese hombro, se arregle bien.
Y recordamos que la pasada temporada también tuvo que empezar Julen Aguirrezabala en la portería con muy buenas sensaciones, dejando pues prácticamente complicada la decisión del míster en aquel momento de Marcelino de volver a poner a Unai Simón, porque unas grandes actuaciones de Julen Aguirrezabala pues le complicaban, incluso la vuelta a Unai Simón, que todo apunta a que será el guardameta titular, y esperemos tenerlo cuanto antes ya de vuelta a esos entrenamientos donde está Dani García y donde está probando con él el Chingurri en diferentes posiciones. Lo decíamos, el último encuentro frente al Bochum, sí probó con Dani García de central y con Perú Nolascoain en la zona del pivote, aunque esa probatura apenas duró 2 minutos, 3, hasta que recibió ese golpe Perú Nolascoain, el de Zumaya, y le obligó a retirarse el terreno de juego. Entonces Dani García volvió a esa posición de pivote, pero por fin este fin de semana frente al Mainz sí pudo probarle en esa zona de la zaga, en esa zona de central, y ni mucho menos desentonó.
No, Dani es un jugador, mira, un jugador que tiene un nivel de concentración muy alto, que siempre está ahí, que es intuitivo para el juego, y sobre todo para cortar el juego, y también para hacer alguna falta cuando es necesario. Sí.
Bueno, pues ahí estaban las palabras del Chingurri. Y recordamos lo que ha sido este periplo por tierras germanas con ese 0-0 ante el Borussia Mönchengladbach, 1-1 ante el Duisburgo. Un partido, digamos eso, ¿no? En cuanto a dos rivales, 90 minutos, 45 cada uno. El 1-4 ante el Bochum y ese empate a 1, la última referencia, frente al Mainz. Por delante, bueno, pues este fin de semana lo que tenemos es doble cita. El fin de semana ante Newcastle y Numancia.
El sábado a las 4 de la tarde en St. James Park, en un estadio clásico frente
Mirandés,
al Newcastle.
Mirandés.
El Mirandés el domingo, o sea, apenas un día de margen, el domingo frente al Mirandés a las 7:30 de la tarde en Anduba, ahí en Miranda de Ebro. Así que bueno, dos citas, vamos a ver, para probar. Seguramente aquí ya acumulen más minutos los jugadores al ser dos días consecutivos. Intuimos que los que jueguen contra el Newcastle apenas tendrán presencia frente al Mirandés. Pero bueno, dos citas, sábado y domingo, y se podrán seguir como están haciendo durante todo este stage, esta pretemporada, a través del YouTube del Athletic, para todos los Athletic sales que puedan estar al día de estas informaciones. Esto respecto a los partidos, pero es que tenemos plan de trabajo también bastante intensito, ¿no? Esta semana, hoy, decíamos, esa primera sesión a puertas abiertas, donde ha podido estar la afición. A la tarde, hoy, otro nuevo entrenamiento, a las 6, frente a ellos mismos, ¿no? Entrenamiento.
Entre ellos, no te preocupes.
Ese entrenamiento, mañana solo sesión matutina, pero con el candado puesto, también el jueves a esa misma hora, a las 10:30, el viernes también a las 10:30 en Lezama, y ya el sábado y domingo los partidos que hemos citado, y hoy decimos entrenamiento a las 6, justo en el momento en el que termina el plazo para inscribirse en el Gaste Abono, que lo comentamos la semana pasada, que bueno, generó algo de revuelo por esas condiciones, ¿no? Por el abono Bkind, por esas diferentes posibilidades. Y bueno, hoy termina el plazo y todo hace indicar, Mendy, que seguramente mañana tengamos sorteo porque se superen esas 2.000 plazas.
Yo lo doy por seguro. 2.000, doy por hecho, ya digo, que se van a superar y que, por tanto, mañana vamos a tener ese sorteo. 7 minutos para las 2, seguimos en nuestro Oye Cómo Va y todavía tenemos más cuestiones en clave rojiblanca. Será después de una pausa.
¿Un agotador día de trabajo, unas gestiones interminables o quizás un entrenamiento intenso? ¿Dónde recuperar fuerzas mejor que en el Botticelli? Desayunos completos, menús especiales, hamburguesas o sartenecos irresistibles. Botticelli, en Deusto, Heliodoro de la Torre 7. Un local para saborear la mejor cocina. Y de martes a jueves, pinchopote desde las 8. Botticelli, un clásico en Deusto.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Cuandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Todos quieren las rebajas de Cama Nueva, porque las rebajas de Cama Nueva son auténticas y con ellas ahorras de verdad. Hasta un 60 más un 15% de descuento en colchones, bases y ropa de cama. 60 más un 15%. Las rebajas que todos quieren te esperan en Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya.
Comarca de Leartibay, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibay, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibayturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Vamos con opinión de los oyentes que participan con nosotros activamente a través de... ¿Qué número, Dani?
688-89-36-35.
Bueno, no se te ha escapado ninguno de estos días, el de la mañana, ¿eh? Que podía haber sido. Porque podía hemos estado ser, dos semanas con él. Pero bueno, estás ahí muy, muy atento, chip, muy bien. Sí. A ver, nos dicen, en Barcelona dan por hecho que Íñigo va a vestir de azulgrana y dice, Íñigo quiere dejar algo de dinero en Bilbao. Bueno, pues esa es la otra historia, ¿no? Que son 80 millones de cláusula a los que el Barça no va a llegar de ninguna de las maneras. Y a partir de ahí, si la directiva del Atlético entiende que Íñigo se quiere marchar, que es una decisión en firme, entramos ya en la opción negociación con el FC Barcelona. Que yo vuelvo a decir, lo tiene casi hecho con Koundé. ¿Se va a llevar también a Íñigo Martínez este año pagando? A mí me llama la atención. Pero bueno, como están en modo millonario, pues quién sabe, ¿no? Lo mismo, se llevan a todos los equipos, todos los jugadores de todos los equipos y llegan a la Liga, como los demás no tenemos ya ni jugadores, ¿no? En fin, nada, es que es indignante que un club arruinado pues pueda hacer todo esto, ¿no?
Sí, parece la PlayStation, como si estuvieran jugando modo carrera.
Claro, vendes palancas por 2.000 millones de euros, pagas los 1.500 que debes y con los otros 500 fichas, hasta ahí nada que decir, perfecto. Pero hombre, primero habrá que pagar las deudas, ¿no, Dani? Yo creo que sí, ¿no?
Pero juega con otras
es que
reglas.
Si no, claro, es que jugamos con otras reglas y además, pues eso. Bien, iba a utilizar un término, pero casi lo voy a dejar. No, lo voy a decir, hombre. Jugando pados, así de claro, ¿no?
Sí,
no es verdad.
Sí, sí,
económicamente
sí.
Hablando.
Una inyección,
sí.
Es una inyección.
Claro. Está claro. Económicamente hablando, juegan de esa manera. Bueno, en fin. Dice Keiso, a ver si cerramos la renovación de Íñigo. Otro. Opa, ¿no será lo de Sancet un nuevo caso Berchiche? ¿Qué sabéis? Pues sabemos lo que dijo José Lecue, el jefe de los servicios médicos del club, y descartó claramente, hombre, en ese momento, claro, cómo evolucione nadie lo sabe, pero descartó totalmente el quirófano.
Y ellos lo saben mejor que nadie, ¿no? Los servicios médicos del Atlético, José Lecue lo dejó bastante claro y dijo que el gran trabajo de Ian Sancet en esa mini pretemporada que se formó él en vacaciones, pues le habían llevado a que ese pubis estuviera bastante bien, pero vamos a ver,
No creo que tengamos la suerte de que el Barça se quede con Íñigo Martínez, aunque se fuese por la tercera parte de la cláusula sería un pelotazo para el Athletic, demasiado bonito para ser verdad. A uno aquí le está poniendo el lazo ya, a Onda Rutarra.
La tercera parte
estamos hablando casi 30 millones.
Sí, unos 20 y pico millones.
De arriba, ¿no? Eso es. Para los que dudan de si tocan los sorteos de la Popu, que no es mi caso, sepan que el del viernes de la RUM me tocó a mí, Milla Esquerra. Ah, vale, pues mira, está bien. No sé si lo habrá disfrutado porque ya dijimos que una vez que te toca un viernes, tienes dos semanas para ir. Y es para ir de lunes a viernes, comida. Para dos, oye, si van más, pues ya el resto pasa por caja. Pero dos no, que es de lo que se trata aquí. Y si Unai Simón llega justo para el comienzo de Liga, ¿qué? Se le pone por decreto cuando sus compis cancerberos han estado en primera línea durante toda la temporada. Hombre, si llega justo, no hay ninguna razón para arriesgar. No, es ridículo, absurdo y todo lo que queramos a ese respecto. Y además, Julen, que está francamente bien. No. Hombre, yo digo, si llega, pues con 5 días de margen, pues todavía podía ser, una semana. Porque ha hablado Chingurri de 10-15 días.
Sí, 10-15 días, incluso ha dicho que podría ser algo más, pero estamos hablando
a 20 días, vamos a 20 de que comience la Liga.
Estamos a 20, podría 20 llegar a 5 días de margen, pero ahí dependería de cómo van esos entrenamientos antes de ese partido frente al Mallorca.
Vuelve el culebrón de Íñigo, va a dejar pequeño el de vuestro número de teléfono de deportes.
Ya se ha olvidado, ¿eh? Lo bueno de que surja lo Íñigo es que se ha olvidado ya nuestro culebrón del WhatsApp.
Sí, esto ya tuvo un final, como tiene todo en esta vida, pero en este caso afortunadamente fue un final corto, un periplo muy corto el que tuvimos con el número de la mañana que, oye, ahí hacen bien los oyentes en apuntárselo y poder participar en esos programas.
Cumplió, con creces.
Claro que sí, hombre. Alguien como Íñigo Martínez, que parece ser que ha tenido bastantes problemas para soportar la presión a la que están sometidos los jugadores profesionales, y eso que aquí somos bastante madres, ¿va a aguantar mucho en un club como el Barça, donde le van a atizar a la mínima? Bueno, pues eso él lo tiene que saber, si está preparado o no para ello. Guardión, ¿de dónde salen algunas noticias que de un día a otro se contradicen? Un día parece que Íñigo Martínez tiene acuerdo total con el Barça, en ficha y tiempo, 4 años, hasta los 35. Al día siguiente al Barça solo interesa Koundé, que lo tiene prácticamente hecho. Y si no, el siguiente antes que Íñigo Martínez es Pau Torres, jugador del Villarreal, que está en 40 millones la cláusula, por cierto. Y dice, entonces, ¿qué fundamento tiene la noticia del interés del Barça? ¿Que quiere un contrato de 4 años? Y deja ahí la pregunta John, que es el que nos envía el mensaje. Por eso digo que aquel acuerdo pues podía tener otra lectura, ¿no?, para cada una de las dos partes.
Y que tampoco hay que fiarse, hay que recordar desde aquí, lo recordamos continuamente en la radio, que no hay que fiarse de todas las informaciones que se leen, sobre todo a través de Twitter.
Sí.
Que
hay cuentas fantasma por ahí, ¿verdad?
Sí, cualquiera puede escribir un bombazo y bueno, que no hay que creerse todo, hay que contrastarlo y por qué no escuchar oye cómo va.
Espero que Valverde no premie a Simón con jugar el primer partido de Liga. Aguirrezabala lo está haciendo bien y él tiene que empezar jugando. Bueno, me parece que en el caso Íñigo nos están tomando el pelo. Bueno, es que es un mensaje larguísimo. En lugar del entrenador diciendo el compromiso del jugador, ¿por qué no sale el jugador? Lo desmiente si no hay nada y firma de una vez con el Athletic. Como mínimo, el jugador está jugando a su favor en la renovación utilizando el supuesto interés del Barça. Si es que no existe, incluso negociaciones entre jugador y Barça reales. Bueno, dice que en cualquier caso lo que está demostrando el jugador es compromiso con su propio interés y no tanto con el club. A ver si este y los aficionados tomamos nota. Vale, y de momento cerramos con otro, que dice, si el Barça está en plan millonario, que pague primero. ¡Qué vergüenza! Es lo que decimos. Usted debe dinero, pues primero pague, sal de sus deudas y a partir de ahí seguimos hablando, ¿eh?
Luego ya, bueno, ficha lo que quiera.
Pero... organigrama del Athletic, vamos rápidamente con ello. Escuchamos a Sergio Navarro, digamos, la cabeza visible, ¿no?, de Lezama, y no vamos a dar todos los nombres porque esto sería una barbaridad. Se pueden dar una vueltita por la página web del club, ahí tienen todo, ya digo, organigrama con fotos, nombres, pero bueno, rápidamente en cuanto a entrenadores, que quizá, ¿no?, es lo más llamativo siempre. Bingen Aroztegui, técnico del Bilbao Athletic, con Daniel Anzubia, técnico de porteros, bueno, y el segundo de Bingen Aroztegui, John Solaun. Citamos al Bilbao Athletic porque a fin de cuentas es el primer filial.
Que también hay que hablar del Bilbao Athletic, que mañana tiene amistoso, pero respecto al Baskonia, un escalón por debajo, Carlos Urpegui, lo mencionábamos, es el primer entrenador, además de Íñigo Lizarralde, y el técnico de desarrollo individual, en este caso, es Marcos Merino,
que viene del Villarreal, y Armando Ribeiro como técnico de porteros. Juvenil División de Honor, con Vítor Riopis y su segundo a bordo, David Álvarez, y el preparador de porteros, Iñaki Lafuente.
Y en el Juvenil Liga Nacional coge el mando Javi González, y como también entrenador estará Ander Lafuente, técnico de porteros será Pello Aguirreoa.
Nos vamos al cadete Liga Vasca, Íñigo López como entrenador, su ayudante Goitz Garay, y preparador de porteros, Unai Julián.
Y en el cadete División de Honor, el míster será Josean Álvarez, también con Borja Celaya, y en el técnico de porteros, cinco nombres tendrán ahí el cargo, entre ellos Armando, una de las cabezas visibles de esa técnica de portería, el gran Armando en ese cadete División de Honor.
Entramos en los infantiles, Infantil 2009, Adrián Esteves el técnico, con su ayudante Igor Pelayo, y aquí no hay un nombre propio en cuanto a técnico de porteros, sino que es el departamento de porteros, ¿no? Es decir, es el propio grupo, y me imagino que aquí se irán pues alternando.
Y en el Infantil 2010, el técnico será Óscar Alcorta, además acompañado de Andoni Galiano, y estos son algunos de los nombres, también más gente, que forma esa técnica de formación y desarrollo individual, y como decimos, todo disponible en la web, esto en el Infantil 2010.
Bueno, vamos con el Alevín 2011, con Marcos Merino como entrenador, José Manuel Moreno segundo, y aquí lo mismo, técnico de porteros, pues son varios nombres los que aparecen, hasta tres.
Y en el Alevín 2012, el primer entrenador Óscar Coca, acompañado por Patrick Guerra, y aquí sí hay un técnico de porteros, es Sergio Fernández.
Perfecto, pues nos quedamos con las palabras de Sergio Navarro.
Sergio Navarro, el director de Lezama, de absolutamente todo, podemos decir, es el que está dirigiendo toda la escuela del Athletic, y hablaba del objetivo principal de este organigrama.
Nuestro objetivo es implementar un proceso que permita maximizar el crecimiento y el desarrollo individual de cada chico y de cada chica que esté en Lezama. Por ello hemos hablado muchas veces de que hay que atender al contexto. El contexto de Lezama, el entendimiento del juego desde aquí a nivel cultural, pues hay un marcado carácter que tenemos que desarrollar, pero podemos hacerlo de una forma, podemos tener la libertad de decidir cómo hacerlo. Nuestro objetivo es muy claro, es implementar un proceso que maximice el crecimiento de cada chico y cada chica que entran en Lezama. Para ello, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y Lezama y el Athletic tiene una historia, tiene un contexto sociocultural muy determinado que hace que entendamos el juego de una determinada forma. Lo que sí que podemos hacer es elegir el cómo lo vamos a hacer. Y desde ahí es por lo que nosotros tenemos claro que cada jugador es un proyecto. Bueno, y que cada persona es un proyecto.
Bien, pues ahora vamos a conocer el proceso para llevarlo a cabo.
Cada persona que va a entrar aquí tiene sus necesidades y tiene su potencial y tiene sus miedos y tiene sus problemas, ¿no? Y nosotros tenemos que generar un entorno que realmente es un proyecto y un entorno educativo. Tenemos que educar a la persona que entra en el deporte y en el juego y en sus características, como en su desarrollo personal y evolutivo. Para ello, tenemos que hacerlo de una determinada forma. Y eso es el proceso, que es lo que queríamos compartir con vosotros. El jugador es el centro, y hay que volver a que el jugador sea el centro. Eso es muy, muy fácil decirlo, pero es realmente complicado desarrollarlo. Cuando un jugador que entra en Lezama está en el centro, tiene unos apoyos emocionales y educativos y unas referencias muy claras, que es su familia, su contexto y el club, las personas que nosotros proponemos para que crezcan con ese chico, ¿no? Y esos son los dos pilares que tenemos que sustentar. Y ahí queremos generar una comunicación muy fluida con la familia. La familia nos tiene que ayudar, igual que nosotros tenemos que ayudar con la familia a desarrollar a ese proyecto de persona y de jugador que tenemos en el club. Para nosotros eso es muy importante. Por tanto, como club, tenemos unas personas que he comentado anteriormente que son referencia para el jugador, ¿no? Y para la persona que entra. Está el entrenador, está el formador, esa es la persona de referencia que tenemos y la herramienta que tenemos como club para desarrollar ese jugador y esa persona, y el aspecto psicológico y los profesores que tenemos en la estructura. Todas esas tres patas forman el apoyo del club que hemos visto antes, junto con la familia, para empezar a desarrollar ese proyecto de jugador.
Y dentro de ese organigrama, el filial rojiblanco juega mañana, miércoles 27 de julio, frente al Mirandés en Zamudio a las 6 de la tarde. Contaremos ya el jueves lo que suceda en ese partido. Y en esa misma categoría, en la primera ref, en la que va a militar el conjunto dirigido por Vingen Aróstegui, está la Morevieta, que hablábamos de muchas bajas esta temporada. Hemos conocido también, ayer se hizo oficial, la de Lander Olaechea, que llega al Albacete de esa segunda división. Pero, sin embargo, también están llegando nombres nuevos a la disciplina dirigida por Aritz Mújica, por ejemplo. Su tocayo Aritz Albisoa se ha incorporado, el jugador que estuvo en la Sociedad Deportiva Logroñés la pasada campaña ya está de azul, y con él también Eneko Jauregui, que el pasado curso estuvo en el San Sebastián de los Reyes. Dos nuevos fichajes para Aritz Mújica.
Y en la segunda ref, ya la semana pasada, pusieron la primera piedra en el camino de esta pretemporada. El Arenas y también el Guernica. Hablábamos con Aitor Larrazábal. Será el jueves cuando hablemos con Javi Olaizola, técnico del conjunto quechotarra. Y mañana turno para el River, porque esta tarde a las 5 comienza para ellos, para los verdinegros, la pretemporada. Y un par de notas en clave de, bueno, más bien tres, de fútbol femenino. Uno nos lleva a Lezama precisamente, porque acabamos de conocer que Jonathan Ledesma va a ser el técnico del filial femenino, el entrenador de Zalla, que por tanto va a ser eso, el que dirija la nave del filial rojiblanco, que va a estar además en una exigente segunda división, primera red femenina para entendernos. Lucía García, que sabíamos que no iba a continuar en el Athletic, ya dijimos hace unas cuantas semanas que su destino iba a estar en Manchester, ha fichado por el Manchester United para las dos próximas temporadas, poniendo así fin a 6 años en el Athletic. Y ya que estamos hablando de fútbol femenino y hablábamos de Manchester, bueno, pues en Inglaterra se sigue disputando la Eurocopa femenina. Hoy primera semifinal a las 9 de la noche, Inglaterra-Suecia. Mañana a las 9, la otra semifinal entre Alemania y Francia. Una parada y hablamos también de baloncesto, y enseguida tenemos que recibir a Beñat y a Sugaitz, y después la tertulia de Remo. Todo esto hasta las 3.
Radio Popular, Herri Irratia.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, no, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Sácale más a este verano en las rebajas de Óptica Lázaro. Hasta un 50% en todas las monturas de sol y graduadas, resistentes, ligeras y actuales. Disfruta del sol este verano con la protección garantizada y a los precios de rebajas de Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, tu centro médico optometrista.
Dos y 9 minutos, un total de 51 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Muchísimo que hablar esa tertulia de Remo. Antes también, hablando del Tour de Francia, de todo lo que nos ha dejado la competición, con Beñat Gutiérrez y Sugaitz Ayuso aquí en Radio Popular Herri Irratia. Pero tenemos que hablar de básquet, es obligación, porque ha hecho su 7º fichaje el Bilbao Basket. Se trata de Denzel Anderson. Y como siempre, con esos mensajes en redes sociales, en el Twitter, esos, bueno, acertijos. En este caso era bastante sencillo porque era Denzel Washington visitando la tienda de los hombres de negro en Bilbao y con una gorra de Suecia, así que nos quedaba bastante claro que era Denzel, sí, y sueco, Anderson.
Lo de la banderita, estoy ahora pensando lo que fue la bandera inglesa, sí, con el fichaje de Rabaseda, que nos llevó un poquito a engaño, pero en este caso era muy claro. Denzel Anderson es ala pívot sueco y ya es hombre de negro.
Sí, el jugador llega procedente del Arget VM Stal Ostrój Wielkopolski
de eso.
Polonia. Sí, sí, un club bastante completo en cuanto a nombre, por lo menos, y que bueno, que ganó la liga el pasado curso y su campeonato de la FIBA Europe Cup en la temporada anterior, en la 2021. En la 21-22 se ha promediado 8,5 puntos, 3,5 rebotes y 1,2 tapones por encuentro en la Basketball Champions League, competición que va a disputar con el equipo de Jaume Pons Arnau, y recordamos, compitiendo en un potente grupo, con el subcampeón Baxi Manresa, Pinar Karsikaya y Apoel Jerusalén. Antes de su llegada a Polonia, hay que recordar los buenos números que tuvo Denzel Anderson dominando la liga sueca, con 14,7 puntos, 6,9 rebotes y 1,7 tapones por encuentro con la camiseta del Luleå en la 19-20. El jugador firma por una temporada con los hombres de negro. Hay que recordar que es internacional sueco, compañero de Ludvig Håkansson, y que le ha dado la bienvenida ya a través de redes sociales el internacional sueco de los hombres de negro. Así que bueno, van a formar piña, seguro que sí, Denzel Anderson y Ludvig Håkansson. Y también le ha dado la bienvenida a su manera Rafa Puello, que analizaba así esta séptima incorporación de los hombres de negro.
Denzel Anderson es un jugador joven, pero que ya tiene experiencia en competiciones europeas y a nivel internacional con su selección. Es un 4 que destaca por su lanzamiento exterior y por su buen tono físico, que demuestra en acciones jugando por encima del aro en ataque y con su intimidación defensiva. Además, creemos que nos va a aportar mucha energía y ambición, porque ve venir al ACB como una oportunidad.
Pues nada, 7 refuerzos ya, para los Men in Black. El viernes vamos a llamar a un señor muy parecido a José Luis Blanco. Porque por una parte ya vamos a actualizar lo que es la situación, ¿no?, de Bilbao Basket. Y por otro, porque ya le vamos a ceder el testigo porque el lunes le toca a él.
Así que la semana que viene se viene mucho básquet, a estos micrófonos.
Todos los días, yo creo.
Erri Ratia, seguro, porque ya se va perfilando el equipo, como decía, séptimo fichaje. Y no sé si la plantilla está 100% cerrada, eso no lo responderá Whiteman este próximo viernes, pero si no lo está, está prácticamente.
¿Sí? Y en el caso de Lointec, sí.
En el Lointec, sí. Ya ha puesto la guinda al pastel de esa próxima temporada del Lointec Gernika Vizcaya que Jonah Hayes. Y tanto que sí, que guinda, porque vaya jugadoraza que han firmado los gernikarras. El séptimo fichaje, al igual que el Bilbao Basket, en este caso ya, como decimos, para cerrar la plantilla que tendrá Mario López a su disposición la próxima temporada. También ala pívot norteamericana que proviene del Alouinvent DVT Miskolc húngaro, donde promedió 22,1 puntos, 9,7 rebotes y 2,3 asistencias en la liga. Y ojo aquí el dato, 23,7 puntos y 12,7 rebotes en la Eurocup Women, una competición bastante exigente. Ahí casi nada, que Jonah Hayes, el 94, bastante joven, todavía con futuro prometedor por delante. Y de este modo, que ya lo Gernika Vizcaya cuenta, hay que recordar, con 11 jugadoras de cara a la próxima temporada, que Jonah Hayes, que se suma ya a los fichajes de Sofía da Silva, de Juli Bogta, de Andriyana Svitkovic, Nogai Eló, Laura Spreafico, Marta Alberdi, Sandra Higuera Vide, Itziara Diztimuño, Rosó Bug y Gavilla Mesconite, estas últimas también renovadas. Así que bueno, ya ha perfilado completamente la plantilla para el próximo curso Mario López.
Vamos con más mensajes. A los que no ven a Sancet de mediocampista, que se fijen en Merino, futbolista navarro del San Sebastián, fichado del Newcastle siendo mediapunta. Y Manuel Alguacil lo readaptó al centro del campo y aquí todos babeando. Nada está escrito. Nos dice otro, si es el mismo caso que Yuri, Leque Campora, hablando de José Leque, Íñigo tiene que renovar, visto lo visto, y hacer incluso algún gesto de acercamiento. Necesitarlo, lo necesitamos. Eso es así. Y nos manda un dibujito de eso, una cara guiñándonos el ojo. Si me regaláis la comida en la Ruth, soy capaz de ir desde Murcia nada más que para eso. Pues le va a salir barato, lo del menú. Hombre, que merece la pena es evidente, pero que desde Murcia está diciendo,
Bueno, oye, en época estival, pues no viene mal, ¿no?
Es normal, si le toca, le toca. Bilbao. Aquí sí. Metemos los números, el sorteo, y entonces la bolita que sale, ni más ni menos. Si eres de Murcia, o imagínate, que tenemos oyentes en Estados Unidos. Imagínate que le toca a alguno de Estados Unidos. Igual Eso sí que lo rechazaría, ¿eh? Seguramente lo rechazaría.
Le darían una vueltita.
Puede
a ver.
Ser. No se puede esperar a última hora para renovar a un jugador como Íñigo. Sin embargo, se renovó a otros jugadores menos importantes. Resuelve otro oyente en un mensaje. Más, todos en primera se refuerzan. Si se va Íñigo, sería ya el colmo del mérito en el Athletic hacer algo. Competimos en otra liga. Vale. Se comenta que el Athletic ha pedido la cesión de Julen Guerrero con opción de compra. ¿Sabéis algo? El otro día hablaste con Suaita.
Hablamos con Suaita y bueno, decía que el futuro lo dirá, que de momento él está en el Castilla, lo recordamos, a las órdenes de Raúl González, que es el técnico de ese filial blanco, y parece que esta temporada va a estar allí. Por lo visto el contrato se le termina el próximo verano y ahí pues ya es una incógnita, ¿eh? Si termina aterrizando en Lezama o vamos a ver el futuro de Julen John.
Uh-huh. Mira, otro también dice, tenemos que traer a Julen John Guerrero cuando podamos. No será fácil porque el Athletic no se portó bien con Julen. Cuidado con el Barça, siempre nos han cogido jugadores mirando siempre por ellos, muchas veces con ética escasa. Ander Herrera no nos interesa, ha demostrado no sentir nuestros colores, solo los billetes. Vale, otro que nos dice... vamos a ver si Uriarte es un buen gestor. No se puede renovar a Íñigo Martínez con 31 años por 3 o 4 temporadas, que es lo que va a pedir. Yo lo vendía por 40 kilos ya. Renovamos por 4 y rinde 2. Ah, por cierto, con la dinámica que llevamos igual nos ahorramos el director deportivo. No estaría mal una nómina menos. Esa es una traducción simultánea que acabo de hacer.
Pues de momento no conocemos el director deportivo. Sí el de Lezama y sí el de desarrollo, pero la figura del... Bueno, Carlos Aviña, que cayó a las horas de entrar en el proyecto, pues todavía esa posición no la conocemos.
Y otro que dice, el listón alto de Alcorta, jejeje. Bueno, pues nada, 688-89-36-35, parada y nos subimos a la bici.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lobide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lobide.es.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Belorado tiene tirón. Disfruta de la Noche Blanca este sábado. Habrá multitud de actividades para todas las edades. Talleres, teatro, bailes, conciertos, exposiciones, visitas guiadas y puertas abiertas a los museos y a la vía ferrata nocturna entre minas. Todas las entradas son gratis. Este sábado, Noche Blanca de Belorado.
Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor, el Muelle Tomás Olavarri 8 Lonja, en Las Arenas, en rehabilitacionareeta.com y en el 94-463-7117.
Las 2 y 18, hemos dicho que nos íbamos a subir a una bici y casi es la imagen que tenemos ahora con Beñat Gutiérrez, sin bici, está sentado aquí con nosotros, pero estaba haciendo el gesto como si estuviera subiendo el Tourmalet.
Claro, la bici
Arracha tiene
ruedas, arrachaldeón, no, compañeros.
Tú, en modo, iba a decir Pogachar, pero bueno, que por cierto, ya sabes que ha dicho que no disputa la vuelta.
Sí, yo
que
creo
se baja
que es,
de la bici.
A ver, yo creo que será lógico un poco, viendo cuál ha sido el desenlace del Tour, el desgaste acumulado y viendo también... Pues que a lo mejor un corredor tan joven lo quieres proteger y quieres evitar que se pueda encontrar ante dos resultados consecutivos que se puedan entender como una derrota, yo creo que tiene bastante lógica, hablando de un corredor de esa abrumadora juventud como es el esloveno.
¿Tenías más perfil de así como de Pogacar o incluso mejor Vingegaard, que además
claro,
has hecho doblete con él en cuanto a las apuestas?
Sí, he acertado bastante con él. Es verdad que estéticamente, dado que Quinn Simmons abandonó el barco de la barba durante el Tour de Francia, hay que quedarse con Simon Geske, el corredor alemán, que ha sido creo, uno de los destacados entre los mortales, ¿no? Por esa pelea que ha tenido para intentar lograr el maillot de la montaña y que finalmente se le escapaba en el último día posible y que se le veía llorando, ¿eh?, incluso en la línea de meta. E incluso, ya sabes, que como se lo arrebató el propio Vingegaard, amo y señor de la carrera, claro, Vingegaard siendo el amarillo, el maillot de Lunares lo tenía que llevar alguien, lo tenía que llevar el propio Geske. Y el alemán en algún momento dijo que, hombre, que él hubiera preferido no llevarlo porque al no ser el legítimo portador del mismo, pues que le dolía después de haberlo luchado tantísimo.
Bueno, ese Vingegaard-Pogačar, esa pelea que también la queríamos establecer aquí entre Beñat y Sugáis, luego ya hablaremos con Sugáis vía telefónica, me parece, ¿no? Claro, sí, que va a ser el caso.
Me parece que sí, no sé, o sea, ahora me estaban llamando random, ¿eh? O sea, no era,
¿ah, sí?,
no era relacionado con esto. O sea,
ah, vale,
no
vale.
Es una persona muy popular.
Bueno.
Podía parecerlo.
Y esa pelea, ¿no? Vingegaard-Pogačar, que ha sido lo que nos ha dejado el Tour, pelea de jóvenes, porque hay que decirlo, Pogačar con 23 añitos, ¿no?, que tiene el esloveno, y Vingegaard
25, algo, ¿no?
25, creo, ¿no? Un
aparentando más, ¿eh?, muchos menos, ¿eh?
Sí, sí, pues
la verdad.
Pero bueno, apunta que el futuro del ciclismo está asegurado con estos dos.
Sí, yo creo que hemos visto dos nombres que motivan, que hasta ahora, a ver, habíamos visto a un Tadej Pogačar deslumbrante, tanto por la manera tan sorprendente en la que gana su primer Tour como por la manera tan dominante en la que gana el segundo, pero parecía que le faltaba un corredor más o menos, ¿no?, de la misma generación que pudiera plantearle esa cara. Y en Vingegaard lo pueden encontrar. Es un corredor que ha progresado poco a poco, que está en una estructura muy potente y que lo que no se había conseguido con el compatriota de Pogačar, ¿no?, con Primoz Roglic, pues sí que se ha conseguido con, en este caso, con Jonas Vingegaard. Además, en un Tour en el que han jugado muy bien las bazas del equipo, en el que han contado seguramente con el corredor más valioso, ¿no? Si diéramos un premio al MVP, seguramente podíamos dárselo a Van Aert por todas las cosas tan diferentes que ha hecho en este Tour de Francia. Y en una estructura así, ya lo hemos visto en otras ocasiones en el Tour de Francia, cuando tú eres capaz de engranar un equipo como este, las victorias pueden llegar incluso con corredores diferentes, que es lo que pasó en su momento con la estructura Sky-Ineos. Y además yo creo que en el caso de Jumbo-Visma, no es solo el rendimiento espectacular que ha dado Vingegaard, las diferencias han sido enormes, sino que han podido quitarse un poco esa sensación de gafes que daban durante una época y que, de hecho, no nos engañemos, han estado coqueteando con el desastre varias veces en este Tour de Francia, ya sea en la etapa del pavé o ya sea, por ejemplo, en ese excesivamente arriesgado descenso final que hizo Vingegaard en la contrarreloj, que le obligó incluso, pues, a milagrosamente a mantener el equilibrio, ¿no?, cuando ya lo tenía todo muy bien encaminado.
Yo creo que esto, lo que ha pasado en este Tour de Francia, es interesante para el futuro, porque metemos más nombres, ¿no?, en todas las quinielas, con lo cual esto siempre tiene más interés. Y ya centrándonos en el nombre de Tadej Pogačar, el esloveno, pues él ha venido a reconocer que ha cometido errores en este Tour de Francia, pero que eso le va a ayudar. Y yo creo que para todo el ciclismo, no sé si estás de acuerdo, Beñat, es importante este, no sé si llamarlo nuevo Pogačar, pero ver que es humano,
claro,
y que puedan entrar, ya digo, en las peleas, en plural lo digo, en todas las carreras, pues otros nombres.
Es que ya sabes que somos muy presentistas y es verdad que cuando vemos, por ejemplo, a Pogačar atacando, incluso en el pavé, decimos, bueno, es que este chico puede con todo, porque es cierto que hay pocas carreras en el calendario que en las que Pogačar no pueda estar en la nómina de favoritos. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues que es un corredor que además de esa capacidad, lógicamente, en la montaña, es un muy buen contrarrelojista. Es un corredor que también tiene mucha punta de velocidad y, por tanto, puede ganar en muchos terrenos. A partir de ahí, esta derrota, por un lado, tiene ese interés de acabar con esa certeza que parecíamos tener, ¿no?, cuando el corredor esloveno estaba en la línea de salida en el Tour. Y lo segundo también va a ser interesante de cara a ver cuál va a ser el camino, cuál va a ser la estrategia. ¿Vamos a seguir viendo a un Tadej Pogačar que está casi en todo el calendario tratando de ganar? ¿Vamos a ver objetivos más contenidos, como por ejemplo hemos visto en la estrategia llevada por Vingegaard y que también le ha permitido rendir? Yo creo que esto es muy interesante por lo que genera en torno al ciclismo y por esa, bueno, pues a priori, segundo episodio, no olvidemos que el año pasado Vingegaard ya fue el corredor que por momentos quiso plantarle cara a Pogačar, pues bueno, segundo episodio de esta rivalidad, uno para cada lado, y podemos tener unos próximos años en los que, ¿por qué no?, este binomio nos dé mucha emoción durante el mes de julio y nos dé mucha emoción, por ejemplo, el año que viene aquí de primeras, claro, ya sí, en las carreteras vascas.
Y citabas, Beñat, a Wout van Aert, que bueno, yo creo que ha sido uno de los iconos también desde Tour de Francia. Ha ganado justito, ¿eh?, el maillot por puntos, muy justito ahí al final, sí, en la última etapa, 480 puntos contra 286 de Philipsen, que está, bueno, muy lejos, años luz. Y yo leía ayer en Twitter, que me hizo bastante gracia, no recuerdo exactamente la cuenta, que Van Aert había salido ayer con su grupeta a hacer una rutita y que se había escapado también.
Sí, claro, claro, es que no me extraña. Cuidado con él en los criteriums si participa, porque tampoco va a dejar ni las migajas. Ha sido espectacular, yo creo que es que es difícil encontrar precedentes de lo que ha hecho, ¿eh? Y me refiero a precedentes en el ciclismo moderno. Evidentemente, cuando uno se va a otras épocas, se va a mirar, ¿no?, en el espejo de corredores caníbales como Eddy Merckx, pues se puede ver esto de un corredor que está en todos los terrenos, pero lo que ha hecho Van Aert en el ciclismo moderno no tiene parangón. Incluso en la forma en la que han conseguido desde Jumbo encadenar ese amarillo-verde, que yo creo que los últimos habían sido, creo que Telecom con Ulrich Isabel, igual aquí me estoy tirando el triple. Pero no es algo habitual, lo ha conseguido sin que prácticamente trabajen para él, sino trabajando él para su líder, y sobre todo yo creo que ha dejado en muchos aficionados esa duda de decir, si hace un esfuerzo Wout van Aert en limar un poquito, ¿puede ser un corredor que esté para disputar un Tour de Francia? Porque esto, después de algunas exhibiciones, había mucha gente que se lo preguntaba. Y te digo una cosa, no me parece una pregunta exagerada.
Para mí tampoco.
Yo creo que a lo mejor no le merece la pena por todo lo que le supone a él y porque él puede ganar, pues, en muchos terrenos y en otro tipo de carreras. Pero es que viendo lo que ha hecho en la montaña y viendo cómo se maneja en la contrarreloj, si le ponen una crono larga, él va a estar ahí.
Por cerrar, porque además creo que finalmente no vamos a tener el duelo con Sugaitz. No, vas a ganar, no, tú la etapa y la vuelta, el Tour,
bueno,
directamente.
Ya habrá otras oportunidades.
Ahora, sin duda alguna, nuestro compañero, buen amigo de Malda Bikes. Digo que por ir cerrando, la presencia más que era escasa, lo sabíamos. ¿Qué resultado así un poco general, qué nota tenemos?
Bueno, yo creo que nos da un poco una fotografía de cuál es la situación ahora mismo en nuestro ciclismo, ¿eh? Yo creo que no hay que llamarse a engaños. Es verdad que el año que viene vamos a tener una gran fiesta que tiene que servir también como arrastre, que tiene que servir para enganchar no solo a aficionados, ya sabemos que aquí la afición es muy fiel, pero también a jóvenes, chavales que se quieran dedicar. Esto es algo que cada vez es más complicado, que los jóvenes quieran dedicarse a este deporte. Tiene que servir también para que los patrocinadores vean el potencial del ciclismo, pero más allá de eso hay que entender...
Decimos porque el Tour sale de aquí.
Claro,
digo, uno está pensando, ¿de qué estamos hablando? No, sale de aquí, de Bilbao, el
Pero más allá de eso, evidentemente no podemos esperar tener una presencia vasca demasiado amplia el año que viene, porque los corredores no van a salir debajo de las piedras. Es verdad que vemos corredores vascos que lo están haciendo bien. El caso de Lazcano, por ejemplo, que ha ganado el otro día en Valonia, pues puede ser un corredor que, si todo bien para Movistar, pueda estar ahí presente. Pero lo que hemos visto en este Tour es lo que tenemos. Pues sí, esa presencia, esos intentos de Jon Izagirre también, ¿no? Trabajando sobre todo para Cofidis y metiéndose en fugas, ayudando en este caso a Geske cuando estaba persiguiendo el maillot de la montaña. Pero estamos pasando por una etapa en la que, bueno, los jóvenes que se están cocinando a fuego lento, pues todavía falta, parece que les falta un poquito. Y faltan esas figuras porque tenemos otros corredores que están ya en una etapa crepuscular o que están relegados a labores de más trabajo, pues como podría ser el caso de Castroviejo, que estuvo cerquita, ¿eh?
Sí.
Que a pesar de todo lo dicho, sí, estuvo ahí, cierto, acariciando y tuvo una oportunidad en el Tour como hacía tiempo que no se presentaba.
Y recordamos también ayer en la Clásica de Ordizia el triunfo para el británico Simon Yates, que ya había ganado en 2016, y bueno, pues ayer se llevó ese segundo triunfo.
Y bonito, bonitos puntos, ¿eh?, que se llevaron porque su compañero Dion Smith fue segundo.
Bueno, pues sí, nada, Beñat Gutiérrez.
Los puntos van a ser muy importantes.
Tú te has llevado todos los puntos hoy,
sí,
en la etapa.
Sí, vamos,
todos.
Yo me mantengo
la montaña,
en
montaña, vamos, todos la general, años, todo, todo.
Tanto tiempo, lo que pasa es que, claro, yo hay muchos equipos que están sufriendo y que quieren conseguir la permanencia, y yo no sé si la permanencia es lo que busco precisamente, pero así está la vida.
Perfecto, Beñat. Gracias.
Agur.
Agur. Oye, ¿cómo va?
Oye, ¿que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Albañilería en general José Afonso Negro y Hermanos. Realiza reformas completas de pisos, comunidades y locales. Coordinan todos los gremios y eliminan barreras. José Afonso Negro y Hermanos. Polígono Aurrera, carretera San Vicente 21, módulo 1, Trapagarán. Reformasafonso.com.
Media hora por delante para cerrar nuestro Oye Cómo Va, sintonía de Remo aquí en Radio Popular, Herri Ratian, nuestro Oye Cómo Va. Y vamos a comenzar por las presentaciones. De momento vamos a esperar un poquito a que llegue Pache Gurrola, el presidente de Busturia Aldea. Y tenemos con nosotros a dos compañeros de la prensa, Julen Ensunza, El Correo. Bienvenido, Arratsaldeon.
Bye, Arratsaldeon.
Iba a decir Sorionak, porque de Bermeo que eres, pues yo creo que igual el título de ayer, ¿no? Sí, te pilla en casa, así un poco...
Bueno, a mi familia igual sí, a mi padre y a todos estos, pero yo soy imparcial.
Eso sí, hombre, tú sí, pero quiero decir que al final es la trenera de casa, ¿no?
Para sí, bueno, tú, yo vivo en Bermeo, soy bermeano, pero...
Eso digo.
Y lo digo a mucha honra, pero...
Sí que sí. Vamos a saber si también hay que darle Sorionak o no aquí, porque ha venido de verde, ¿eh? Yo no te digo más. Yo aquí en Vitoria de Lecea, compañero de Deia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido. ¿Tú qué? ¿Ibas con los que llevan el mismo color que llevas tú hoy?
No. Creo que... Intentamos ser imparciales, pero siempre mirando un poco hacia Vizcaya,
mirando Vizcaya,
¿no?
Eso es. Bueno, pues nada, ya digo que estamos esperando a Pachi Gurrola y vamos a comenzar por lo que fue ayer, ¿no? El triunfo de Bermeo, Urdaibai y el Lekeitio. Sí, bueno, calle 1, calle 4, Hondarribi, cambios que estableció en la pizarra Orbañanos, 3 en el caso de Iker Zabala, pero incontestable el triunfo.
Sí, bueno, la verdad es que Urdaibai ayer dejó... Bueno, ayer, yo hablaría del fin de semana más
ya,
que ayer.
Ya, bueno, luego ampliaremos un poco a la liga, pero bueno, te permito
de,
que...
Lo de ayer creo que fue con premio, el fin de semana fue sin premio. Yo creo que las dos regatas del fin de semana Urdaibai demostró que es una tripulación, para mí, de hormigón armado.
Total.
Las dos regatas que hizo en tanto en Portugalete como en la Icurriña de Santurchi, para mí estuvieron al nivel de la de ayer. Lo que pasa que ayer pues fue más espectacular por el premio y porque fue mar, pero por condiciones y demás yo creo que estuvieron desde mi punto de vista a la par.
Sí, al final parecido, ayer vimos una exhibición, ¿no? Pero claro, al ser en mar las distancias siempre son más grandes, no hubo, a diferencia del fin de semana, yo creo que no hubo un rival que pueda estar a la par, porque Hondarribia se desentendió al final, hubo, con todas las rotaciones que hizo, pues un montón de chavales nuevos. Yo creo, en mi opinión, creo que se desentendió un poco del campeonato y dejó a Urdaibai solo y siguió en el mismo nivel que el fin de semana y arrasó. La diferencia es, ¿no?, que no hubo... Ese el otro bote que también puede estar a la par.
Uh-huh. Vamos a escuchar a Agustín Aramburu, pero antes, ¿quieres añadir algo, Julen?
Sí, bueno, yo creo que sí tuvo un rival, Donostiarra, y uh-huh. Yo creo que era la referencia a seguir, teniendo en cuenta la proximidad de las calles, ¿no? Y meterle medio minuto a un rival de la entidad de Donostiarra, que no nos olvidemos, ahora no había dos banderas.
Cierto, y casi tres.
Y casi tres, bueno, te dice... el nivel que está alcanzando esa trainera, ¿no? Porque En similitud de calles, el regatón que se hizo Orio por la calle 2 en la tanda anterior, los niveles de viento fueron muy similares en una tanda y la otra. Yo creo que ahí está una referencia muy a tener en cuenta.
21-13 había dejado Orio. Lógicamente ahí tienes luego que esperar, ¿no? A ver lo que pasa en esa tanda de honor. Los 20-55 de Bermeo, de Urdaibai, y los 21-27 de Donostiarra, que finalmente ocupó la tercera posición y, por tanto, se llevaba la medalla de bronce. El oro fue para Bermeo y vamos a escuchar a Agustín Aramburu, su presidente.
Es para estar, ¿no? Ayer estaba cabreado, al final acabé también satisfecho, porque, como lo he dicho a tu compañero, este fin de semana...
Vamos a pedir que bajen un poquito la megafonía, es que si no, casi ni se te va a escuchar. Decías, Agustín, perdona.
No, que es para estar satisfecho, que ayer también, y antes de ayer, yo salí satisfecho con la situación que teníamos en las calles, yo. Y entonces hoy, pues digo, un fin de semana, para nosotros, correcto. No hemos ganado bandera en la CT, es verdad, pero que hemos hecho regatas muy buenas, también es verdad. Y esto nos dará un poquito de alegría, porque confianza teníamos. Y bueno, y a ver qué pasa el domingo en Guecho y otra vez el domingo aquí.
Eso es, el fin de semana seguimos en aguas vizcaínas. Y bueno, pues ayer ya hablábamos de lo que ha sido el cómputo global de las dos jornadas en la Liga CT, con esos dos segundos puestos, con las circunstancias que teníamos, yo creo que para estar satisfechos, como bien decías. Y hoy, pues una regata en la que yo creo que habéis marcado el ritmo desde el principio, demostrando que, a ver, es verdad que en el comienzo Donostiarra ha estado intentando buscar algún hueco por el que entrar, por así decirlo. Y luego teníamos la referencia muy buena de Orio en la primera tanda, pero bueno, yo creo que ha sido claro que el favoritismo hoy era para Urdaibai.
Sí, también como suelo decir yo, cuando tengo mala suerte lo digo, hoy nosotros queríamos coger la 1 o la 2. Hemos cogido la 1, bueno, pues el que ha cogido la 3 y la 4, pues dirá lo mismo que digo yo cuando me toca en la ría la 1 o la 4, ¿no? Pues aquí ha tocado lo que ha tocado. Sigo opinando que en las rías de mar, en las regatas de mar, no hay tanta diferencia como hay en la ría, pero la ría se puede hacer mejor y lo diré siempre. Hay que hacer las regatas cuando corresponda con mareas altas y así no habrá tanta diferencia, aunque habrá, por lo menos, igualar un poquito las calles. Aquí, pues yo me imagino que también habrá habido alguna diferencia, pero claro, luego me dicen que Hondarribia ha sacado pues una cuadrilla de chavalitos, digo, entonces hemos ganado fácil, pues porque los demás han ido flojos, ¿no? Nosotros hemos hecho tres cambios. Hemos ido con un equipo para ganar. Lo que hayan hecho los demás los otros, ya no es nuestro problema.
Bueno, ahí estaban las palabras de Agustín Aramburu, presidente de Urdaibai. Y ya tenemos con nosotros a otro presidente, Busturialdea, Patxi Gurrola. Arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon.
Oye, una camisa que esta es de sacar foto, pero totalmente caribeña.
La gente con clase.
Eso por supuesto, no tenemos ninguna duda. Hemos hablado con Julen y con Joaquín de lo que fue ayer ese campeonato de Euskadi, donde estuviste, como estás en todas las regatas, y queremos saber también tu impresión.
Bueno, en el campeonato de chicas, pues bueno, Arra no hizo una gran regata, pero creo que la regata estuvo muy condicionada por las dos tantas. Tenía que ir Orio con Arra para ver realmente, claro, lo que hubiese pasado. Pero bueno, sin quitarle ningún mérito a Arra, que hizo una gran regata. Y después, pues bueno, no hay otra lectura, ¿no? Urdaibai o Bermeo, pues ayer... yo creo que llegó casi a la perfección y bueno, pues, o sea, yo me quedé impresionado con la segunda ciaboa que hizo Gorka Arambarri, bueno, las popadas que cogió en el segundo largo y al final del segundo largo y la ciaboa que hizo, la segunda ciaboga, y ya ahí marcó ya pues, distancias y una maniobra perfecta, unas popadas perfectas y después pues, a ver quién le seguía. Aquellos eran... Aquí en Fórmula 1 y no era, y era imposible seguir aquel bote ayer.
Hormigón armado, creo que has dicho, ¿no, Julen?
Sí.
Es como ha definido a la U Vizcaya. En general, no por ayer, sino...
Sí,
lo
que es el bote, que está siendo muy regular. Sí, es verdad que este fin de semana no ha tenido tanta suerte con las calles. Sí, es verdad que ayer tuvo mucha suerte con la calle. Pero bueno, Bermeo este año pues está siendo candidato a todas las banderas. Eso es lo principal, quitando alguna que ha tenido algún problema el proa, que se le rompió el trinque, me parece que fue, no sé si fue en Ciervana o no sé dónde fue, Orio fue. En el resto de regatas ha estado en la pelea y, y bueno, esto desde fuera pues se agradece, ¿no? Que haya esa rivalidad entre equipos, ese pique en centésimas que se decidan las regatas, pues se agradece.
Yo creo que lo que hemos visto este fin de semana, ya lo ampliamos, ¿no? Lo que ha sido el sábado en Sestao, triunfo para Hondarribi por 70 centésimas sobre Urdaibai. Al domingo, Iguriña de Santurchi, victoria para Hondarribi por 7 segundos sobre la O Vizcaya. Es que vamos a ver el azul y el verde en pelea hasta el final de la temporada, hasta que echemos el telón de esta campaña de 2022. Y luego, claro, tú has citado, Julen, y además creo que con toda la razón del mundo, a Donostierra, que ya venía pegando fuerte estos años atrás, un trabajo descomunal de Igor Macazaga, del club que hay arriba, y luego el amarillo de Orio, que yo me estoy diciendo en todas las regatas, que a mí me parece que todavía le falta algo. El año pasado ya se vio cierta irregularidad en los Girona Salsamendi, y yo creo que todavía hay falta algo en la San Nicolás, que voy a añadir que, oye, que no lo encuentre, ¿eh?, el bueno de John, y que vaya dejando más margen para Urdaibai. Digo Urdaibai porque es la que va a estar arriba de las nuestras, ¿no? Eso, Donostierra, tú metes en la pelea de toda esta historia, ¿no?
Hasta ahora así lo ha
dicho. Sí, pero la pregunta es, ¿tú crees que van a mantener el ritmo? Porque yo creo que Hondarribi y Urdaibai todos tenemos claro que lo van a mantener.
Sí, bueno, de todo apunta que puede estar ahí en la pelea. Y yo creo que, a ver, Orio también es un bote, entre comillas, a tener en cuenta. Lo que pasa es que ha debido tener alguna baja de última hora por lesión y alguna operación de algún remero y alguna cosa así. Entonces están más justos de plantilla que el resto, desde mi punto de vista. Y una competición como la Liga es una carrera de fondo. Y al final los que tienen la plantilla más compensada son los que normalmente, si tienen ese nivel de estar ahí, son los que se suelen llevar los premios. Yo, ahora mismo, a día de hoy, pero no sé lo que pasará dentro de 15, 20 días, yo veo un puntito por encima a tanto a Hondarribi como a Urdaibai.
Sí, en mi caso, yo creo que Urdaibai y Hondarribi están un peldaño, ¿no?, por encima. Donostiarra tiene un mérito increíble, está ahora mismo está en la pelea y hay que quitarles, ¿no?, de esa pelea, pero lo que hemos hablado, ¿no?, es una carrera de fondo, y yo creo que a Donostiarra le puede faltar esa regularidad, ¿no? Y no por demérito de ellos, sino por mérito de los otros dos botes que están a un nivel enorme. Y tú has dicho, sí, a Orio le falta algo. Pues a Orio le falta estar a ese nivel altísimo de los otros, claro, dos. Pues eso. Pero eso no quita que estén haciendo una gran temporada, y yo creo que alguna bandera se van a llevar.
De hecho, ya se la han llevado, la primera.
Sí, eso no, es, también, aparte, no, alguna más.
De Donostiarra, pero bueno, se la llevaron. Azul, verde, ¿y qué más colores metes en el parchís?
Blanco y amarillo también meto.
Blanco y amarillo.
Sí, yo creo que Orio será el que más mejore de aquí a final de temporada, así que, porque los otros no pueden mejorar más. Es imposible mejorar lo que hizo ayer Urdaibai, a mí me parece, o lo que hizo Donostierra en Ciérvana. Yo veo muy difícil mejorar esas actuaciones. Si están a ese nivel, pues aspiran a todo, todos. Y Hondarribi también, en la ría, como se mostró el otro día, un equipo que, entre comillas, es más de mar, o más remo, más, no sé cómo decirlo, más adecuado a condiciones de mar, digamos, todo entre comillas, y te gana dos banderas en la ría consecutivas. Y Orio, pues sí, es verdad que ha tenido bajas, como ha dicho Julen, ahí yo, pues hablando con John Salsamendi, pues te dice, pues para Ciérvana, por ejemplo, fue con los remeros justos, no tenía pues recambios, pero bueno, yo creo que Orio es un candidato siempre, y este año la diferencia que existe entre los cuatro primeros y el resto del pelotón pues es tan grande que entre ellos se va a decidir todo.
Es que es verdad, es lo que dices. Bueno, recordamos arriba, Hondarribi 88, Donostierra 86, hablamos lógicamente de la Escuela Beliga, la Liga CT, Urdaibai 83, a 5 de Hondarribi, por tanto, y a 3 de Donostierra, y 78 puntos tiene Orio. Luego ya se abre pues un abismo, 26 puntos la siguiente, que es Kaiku, que yo creo que estaremos de acuerdo, quintas. Quintos los de José Luis Corta con 52 puntos, y para quitarse el sombrero, ¿no? Han ascendido, han hecho muchos fichajes, lo que queráis, pero están haciendo un trabajo ciertamente muy interesante.
Sí, bueno, nadie va a descubrir ahora a José Luis Corta, ¿no?
Sí, pero no, bueno, ha habido años que ha tenido problemitas.
Sí, pues todos los entrenadores los tienen, no siempre aciertas, pero la trayectoria de José Luis no la vamos a descubrir ahora y siempre ha tenido o ha intentado tener botes competitivos, sí para ganar, y cuando en los últimos años de Kaiku estaba en la pelea por no descender también, siempre ha sido un bote muy competitivo, muy peleón. Y que ha dado la talla dentro de sus posibilidades.
Claro, claro.
Entonces, a mí no me sorprende, entre comillas, lo de Kaiku, porque sí que tiene buen equipo y José Luis lo está exprimiendo muy bien. Me sorprende más, por ejemplo, que Ciervena esté un peldaño.
Y vamos a ir ahora, porque tienen 4 puntos menos los del Ortegui, sextos con 48.
Eso sí que me sorprende un pelín más, porque no. Empezaron muy bien.
Sí.
Pero ya la segunda jornada recibieron el primer golpe y yo creo que psicológicamente eso al inicio de temporada les está afectando, desde mi punto de vista.
Kaiku Ciervena.
Sí, Kaiku está el quinto, ¿no? Lo decimos al principio de temporada y no creo que ninguno pensáramos que Kaiku sería ahora mismo quinto. Y hablando un poco de Ciervena, pues da esa sensación de querer y no poder, ¿no? Que tiene equipo, que hace largos buenos, hay momentos que consigue la velocidad, pero es que tiene muchísima irregularidad dentro de la misma regata. Siempre en todas las regatas falla en algún momento y viendo cómo está el nivel por abajo, que está muy igualado, y a la mínima que falla esté pasando 2 o 3, y por arriba, si fallas ya, te meten 20 segundos, pues Ciervena tiene muy difícil salir de ahí o estar incluso en peleas por meterse en tanda de honor.
De Ciervena todos esperábamos, yo creo que bastante más. Yo creo que era candidato para la tanda de honor, para por lo menos estar como el año pasado, los 5 ahí que iban a. Pero ya dio muestras algo de que pasaba algo raro. A ver, pasa algo raro. De que en el bote, en la primera regata de pretemporada de Lekeitio, cuando quedó con Santurce, Lekeitio, por detrás incluso, ahí dijimos, uff, ¿aquí qué pasa? ¿Qué, no? Este, ¿qué cierra? ¿No? Es igual, bueno, te haces la película, pues habrás sacado a los tabalines, qué tal, qué cual. Y luego la verdad que le dio la vuelta en el campeonato de Vizcaya y hizo un gran segundo largo. Sí, me acuerdo que hizo
apretando a Urdaibai,
hizo un largo por la calle 1 a 1 y por la calle 2 creo que el otro, y hizo un largo fenomenal el segundo y Urdaibai, bueno, le ganó, pero bueno, fue competitivo con un Urdaibai, un buen Urdaibai, y fue competitivo y dijimos, bueno, ya está aquí Ciervena. Y luego la verdad en Bilbao, saliendo en la segunda tanda, creo que fue, pues hizo un gran papel. Y a mí me decía, no, pero no son los titulares. Y, joder, pues con los suplentes y ando así, pues agárrate. Y al día siguiente, pum, pinchó. Y ya de ahí, bueno, pinchar. Que luego está 10 segundos, 15 segundos, pero no llega, claro. Y a Ciervena la sensación que hay es, pues igual, pues no sé, el año pasado igual le pasaba lo mismo a Bermeo. Empezaba, sacaba ventaja y luego. Luego ya no iba más. Ahí se quedaba el bote, ahí venían los otros apretando y no sé si ponían nerviosos o.
Claro, citas a Bermeo, claro, porque la referencia es Jonel Ortegui.
Claro.
Porque
claro.
Viene de Urdaibai, bueno, claro. Un gran papel en Deusto, vamos a recordarlo.
Sí, sí.
Y eso, Urdaibai y ahora el paso a Ciervena, ¿no?
Eso
que también su presidente, José Luis Herrerías, en todas estas regatas de estos días, pues se quejaba el hombre amargamente de que no estaban teniendo suerte con las calles.
Eso también, en la misma regata de
siempre
Ciervena.
Siempre la 4.
En la misma regata de Ciervena tuvieron muy mala suerte. Bueno, aquí ya era. Yo tengo amigos que son muy críticos con las regatas de la Ría, pero yo suelo decir, en todos los campos de regata cuecen habas. Entonces, pues la calle 4 de Ciervena en la regata de Ciervena era. Vamos, un castigo añadido.
Mejor ni te presentas, ¿no?
Entonces, ayer también la calle 4 era.
Terrible.
Un terrible quedó fuera de regata según empezó la regata.
Ya se habló de la Ría, dice que un oyente con lo de las mareas y las regatas en Ría, totalmente de acuerdo con el presidente de Bermeo, que nos había dicho el domingo, porque claro, yo le pregunté, con todas esas quejas le dije, bueno, ¿y cuál es tu propuesta? Y me dijo directamente que no, que en Ría hay que hacer siempre contrarreloj. Él lo dijo así.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el campo de la Ría.
Es que no es lo mismo la Ría aquí. Es que ese es el tema. La Ría aquí no tiene nada que ver en cuanto al ancho con Portugalete.
El campo de Portugalete, a mi entender, es para el espectador es un campo inmejorable. Vamos. Ves la regata fenomenal. Y luego es un campo de patrones, de listos, de, y eso es remo también. No
sé. Y de broncas también, ¿eh?
Pues también, eso también es remo.
Y de problemas, sí.
No, yo no sé lo que dijo Agustín, si no dijo sé. Lo de contrarreloj o no.
No, no, que, lo, que sí, que lo dijo.
Yo creo, sí, que no lo pongo.
Sí, 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 o sea, yo, que su propuesta era contrarreloj.
En la yo lo que sí creo es que hay veces en las que no se montan esas regatas en las mejores condiciones, ni de marea.
Eso sí,
ese
es
un tema importante.
Entonces, claro. Lo que sí hay que buscar en campos, como lo que dice Pachi, siempre hay diferencias en todos los campos, pero lo que hay que intentar conseguir es que esas diferencias se minimicen dentro de las posibilidades que hay, porque nadie sabe, la mar, la ría son medios vivos, no sabemos las corrientes que hay y tal, no. Pero sí puedes evitar que esas corrientes sean las menos posibles dentro de la, del margen de maniobra que tienes.
Ahí estoy de acuerdo con Julen. Sí, se podría buscar, pues, pero claro, aquí manda la televisión. Es a las 6 de la tarde la regata. Esté como esté la marea o la corriente o lo que sea.
Pachi, que sí se cambia. Por ejemplo, hay carrera del Tour y se retrasa media hora.
Sí,
entonces los intereses
sí.
De los deportistas, claro. De los deportistas que son los protagonistas de toda esta película, no nos lo olvidemos.
Sí, sí.
Nunca se tienen, o raras veces se tienen en cuenta.
Yo he criticado muchas veces eso, que estén los chavalines o chicas esperando 10 minutos a que los anuncios acaben para que empiece la regata, después de calentar, estás 10 minutos ahí parado. Eso me parece, vamos, que la CTL tiene que se lo tiene que pensar.
Y que no gane un vasco en el Tour, porque entonces la regata empieza media hora más tarde, como ha pasado. Que en alguna ocasión hemos visto que haya ganado un vasco en el Tour. Yo me acuerdo, creo que fue Norio, que justo coincidía regata en Norio. No sé quién ganó, no me acuerdo. Creo que fue Omar, pero no estoy seguro. Y como ganó y había que hacer el especial esto, tuvieron a las chicas media hora esperando en el agua ya. ¿Sabes? Después del calentamiento.
Que es tremendo. Nosotros esperamos, pero es que comparado con los propios deportistas es una vergüenza.
Sí, porque tú tienes, ¿no? Tú tienes en cualquier deporte, tú haces el calentamiento.
Hombre, en previsión de la hora a la que vas a comenzar.
Vas a empezar a emisora, haces la puesta a punto, haces la fase, una fase más intensa, luego puedes hacer un pelín de relajación para ya poner a tono, pero claro, ya has roto a sudar y de repente te dicen, oye, no, que pues, nos apetece empezar media hora más tarde.
Yo quien lo de la contrarreloj en la ría, ya por cerrar el círculo.
Yo una contrarreloj no lo veo, sí que vería cambiar las horas para minimizar esto, pero luego también hay que tener en cuenta que una liga no la ganas por las calles. Al final tienes todos son un montón de regatas y muchos días te toca la calle mala y otros muchos días compensas con la calle buena. Por eso Urdaibai tiene el mérito de este fin de semana, ¿no? Tú al final la liga la ganas no perdiendo demasiado estos días.
Es que has perdido 2 puntos con Urdaibai. Claro.
De hecho, si no estoy equivocado, la última regata, si están empatados a puntos o si están muy cerca,
sí, la última regata
se hace contrarreloj, el corte inglés, ¿no?
Creo que el margen son de 3 puntos.
3 puntos de distancia, se hace contrarreloj.
Sí, puede ser.
Sí. En la tanda honor o no sé cuál, pero sí.
Tenemos 9 minutos por delante, hacemos un alto en el camino.
Radio Popular, Herri Irratia.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y además, claro, yo montaría, este es mi objetivo, ¿no? Montar otra tertulia, pero claro, hay que organizar aquí, hay que coordinar muchas agendas y esto no es sencillo. Hoy lo hemos conseguido casi milagrosamente. Es así, ¿verdad?
Sí.
Por eso. Bueno, rápidamente, vamos con la zona baja de esa ACT. Hemos hablado de Ciervena, 48, 47 Getaria, temporadón de La Esperanza. Y luego ya, Santurtzi, octavos con 32, 29 Isuntza, 28 Cabo da Cruz, con esa permanencia ahora mismo para los gallegos. Los otros gallegos, Ares, 26, disputarán el playoff y descenso 26 para Ondarroa. ¿Cómo veis la zona baja? Empiezo por ti, Joaquín.
Pues
con tres vizcaínas, cuidado con esto.
Sí, y que Ondarroa se ha metido en un problema muy
serio.
Al final yo creo que tiene bote para estar más arriba. Estos últimos años lo ha demostrado, ¿no? Y parece que justo el año que menos así menos revolución ha tenido con todo esto, justo es el que no le están saliendo las cosas. Está ahí atrás, cada regata está más cerca ese playoff, ese descenso, y no termina de salir. Y es así, y yo creo que tiene mejor bote que algunos que están ahí abajo, pero sigue ahí.
Sí, bueno, Ondarroa, yo creo que ni ellos, su objetivo era estar en la tanda intermedia, y al verse ahí abajo yo creo que es un problema añadido para ellos a nivel psicológico. De todas formas, yo lo que pasa ahí abajo, todavía hay mucha tela de cortar.
Son 5 botes en 6 puntos.
Sí. Son 5 botes en 6 puntos y luego los despachos, los puntos que se puedan sacar.
Bueno,
yo no estoy convencido de que el tema de Cabo vaya a quedar tal cual.
Me lo dijo el otro día Sere Chaburu de Ondarroa, que todavía ve que hay recorrido ahí todavía.
Yo creo que alguno reclamará y no sé en qué quedará, pero yo creo que vamos a tener una temporada calentita en ese sentido.
Sí,
y por arriba
que
igual, por arriba
sí,
igual.
Sí, está claro.
Está el tema de Donostiarra también.
Sí, también el tema del Remero este. Entonces, sí.
Yo, no sé, como espectador me fastidiaría mucho que a Donostiarra le quiten los puntos. Ya solo por quitarle de la... Bueno, igual no caería de la tanda de honor tampoco, pero bueno, sería malo yo creo para el Remo.
Sí, la pelea.
Y luego abajo, pues Lekeitio se ha metido en un problema este fin de semana. Ha hecho dos últimos puestos en la ría. Sí, es verdad que ellos pues sacan los puntos en la mar, se manejan mejor, mucho mejor, diría yo. Luego, yo creo que los dos gallegos han sido los grandes beneficiados de este fin de semana. Ares el domingo que hizo una regata que casi gana la bandera.
Quintos y luego
gana la bandera.
Claro,
bueno,
sí, yo pensé por un momento.
Yo suelo hacer la comparativa de como en balonmano con el Barcelona, ¿no? Está el Barcelona que gana todos los partidos y todas las ligas y luego está el segundo que es el campeón del resto, ¿no? Pues
de los mortales.
Ares fue el campeón del resto,
sí, sí.
De los mortales, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues se fue por la calle buena, pero por esa misma calle fueron otros y les ganó. Entonces, pues, Ares ha sido el gran triunfador, yo creo, y Cabo pues ha sacado más puntos este fin de semana que Urdaibai.
Pues es así.
Y ahora complicó la vida a Ondarru, que sí, como decís, todos esperábamos mucho más, pero cuando tienes unas expectativas y por lo que sea, seguramente sea por lesiones, te metes ahí abajo, ya le pasó a Orio un año, se metió ahí abajo y no salía. Yo me acuerdo de la regata en Castro, aquella con Orio y Camargo mano a mano, el que ganaba se quedaba, sí. O iba al playoff y le ganó Camargo con Pedro Gabancho y Orio fueron abajo. Sí. Entonces tiene que tener mucho cuidado, Ondarro, tiene que salir cuanto antes de ahí.
Rápidamente, porque tenemos poquito tiempo, RC1, por razones evidentes, Pachi, te toca a ti resumir. Luego me voy a quedar con Julen, por ejemplo, en el grupo 2 y Joaquín para cerrar con la Liga ETE. Recordamos rapidísimamente, San Pedro 86 puntos, Arcote 78, luego ya Zaroz con 73, Pedreña 72, San Juan 71, como está esto también. Deusto es noveno con 40 y cierra Busturialdea con 14.
Ese cierre es lo que menos me gusta.
Ya, y a mí...
Bueno, los favoritos están arriba, yo creo. Pues sí, es verdad que San Pedro marca un poco la tendencia, pero bueno, están ahí unos cuantos botes, Pedreña, San Juan, Zarauz también incluso, que aunque este fin de semana ha metido un poco la pata. Luego en la zona tranquila, pues Deusto con Gerardo, que está haciendo una labor yo creo que muy interesante. Pues la gente de la trainera B de Deusto, que el año pasado peleaba en RC2, y mira qué labor está haciendo, tanto en ría como en mar, está funcionando muy bien el bote. Yo creo que para lo que los remeros que hay, gente de casa, y está funcionando muy bien. Y luego en la parte de atrás, pues una pelea nosotros por salir de ahí, que bueno, pues, intentándolo
estáis
todo.
Estáis a 8 de Orio.
Falta una regata, que nos salga una regata buena, pero no sale, por lo que sea, pues porque nos confundimos de lado, pues porque nos, por lo que sea. Cuando, Macala Cachequias, cosas de euskeras, entonces pues las excusas no valen, hay que espabilar y darle a Orio.
Julen, grupo 2, Lapurdi 54, Donostiarra 42, luego Ibaika 36, Mutriku 35, 34, Portu.
Lapurdi.
Lapurdi, ya, sí. Portu... Ahí pegándose, bueno, está a 2 puntos de la tercera plaza, claro, pero...
Sí, bueno, ese es el primer objetivo, ¿no? Meterse para estar después en el playoff, intentar meterse, y igual que Busturialdea, pues intentar coger al delante para no caer seguido, ¿no? Que no ser el último para que no te veas abocado al descenso. Uh-huh. Que yo creo que todavía Busturialdea tiene... Ahora empiezan las regatas de mar, ellos se desenvuelven bastante.
A ver si es así, Julen.
Y yo creo... Por lo menos guerra banada. Yo creo que guerra banada.
Así en ese grupo 2, Portugal para arriba. Y en la Liga ETE, que te ha tocado a ti, bueno, en la Liga Euskotren, primera femenina, ese mano a mano, empate técnico a puntos entre Arraun Lagunak y Orio. Y en la Liga ETE, pues tenemos a Hondarribi 64, Ibaika 64, Deusto 58 en la tercera plaza, luego Zumaia 47, Quinta Ondarroa 39, cierra Portu con 9.
Pues en la ETE yo creo que está bastante definido, como las mini ligas, ¿no? Que hay, están las dos primeras ahí, luego Deusto un poco en tierra de nadie, que por lo menos tiene ese puesto de playoff, y Ondarroa, creo que, hombre, ganar el campeonato de Vizcaya siempre viene bien, pero en parte luego no tener esa continuidad creo que les está pesando un poquito, ¿no? Que ellos después de ganar el campeonato de Vizcaya sí que esperaban estar un poquito más cerca, ¿no? De esa pelea. Y Portu, pues es su primer año, con remeras muy jóvenes, algunas incluso acaban de empezar a remar ahora, y es normal que estén ahí. Ellos han cumplido el objetivo de sobra, han sacado el bote, el primer año el objetivo era ese. Y ahora el objetivo es no sufrir demasiado para el año que viene volver a sacar y poco a poco, pues a ver si consiguen estabilizar ese proyecto.
Nosotros a ver si conseguimos coordinar las agendas para otra tertulia de remo que siempre se nos queda corta. Yo, Kim Vitoria, de la CEA de ella. Compañero, gracias. Hasta la próxima, Agur. Julen Esunza, del Correo. Un placer.
Gracias.
Hasta ahora, Agur. Pache Gurrola, presidente de Busturialdea. Oye, que queremos ver al bote más para arriba, ¿eh? Ya sé que tú más.
Seguro que sí. Veremos. A partir de la semana que viene ya... Echamos para arriba.
Es que ricasco. Cerramos aquí. Dani Guerreiro, que ya se ha bajado del bote hace un ratito, y mañana estaremos a partir de 9:30. Les dejamos con el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular, Herri Ratia, y hasta aquí nuestro Oye Cómo Va, con el patrocinio de Rodilla. Agur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.